Continuamos en directo desde el pabellón de congresos de la Casa de Campo, Feria del Asociacionismo de Madrid, séptima Feria del Asociacionismo de Madrid, desde el stand 6, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, aquí hablando con las diversas asociaciones que nos vamos encontrando, con las que vamos compartiendo espacio. Ya va pasando el tiempo, ya apenas quedan un par de horitas de feria y tenemos que ir pues intentando que pasen por aquí todas las que podamos. Asimedia, solo con las siglas nos quedamos un poquito, así que vamos a decirlo completo: Asociación para la Observación, Difusión y Práctica de la Mediación en Conflictos. José María, bienvenido, buenos días, iba a decir buenas tardes del tiempo que llevamos ya aquí, buenos días.
Pues buenos días y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar de Asimedia y de la gestión de conflictos.
Habéis tenido una actividad antes a las 10:30 aproximadamente, ¿no? Aprende a desenredarte de tus conflictos con la mediación mientras creas tu bola de Navidad. ¿En qué ha consistido esta actividad? Porque suena a mezclar dos cosas que a priori, pues decir, no tiene nada que ver, pero seguro que tiene sentido.
Sí, bueno, es algo que nos ha parecido original y creativo, y es elaborar como un pompón con lanas, y que, bueno, quiere recordar como aquellas manualidades que hacían a lo mejor nuestras abuelas o nuestras madres, porque normalmente eran siempre del género femenino, que se juntaban alrededor de alguna actividad manual para hablar, ¿no? Y mientras estaban hablando, pues estaban haciendo algo, ¿no? Y entonces se nos ha ocurrido que esto puede ser una buena idea, ¿no? Juntarnos alrededor de algo que sirva como de excusa para compartir, para hablar, para escucharnos. Y luego, bueno, pues el resultado es un pompón navideño que, bueno, pues que es chulo. Aquí lo tengo, he traído para vosotros.
Muchas gracias.
Coméntanos.
Bueno. En radio no se puede ver, aunque bueno, ya publicaremos fotos en nuestros blogs y tal. Pero bueno, como ha dicho José María, pues eso es un pompón de lana, pero bueno, tiene unos ojitos, lo habéis personalizado en cierta manera. Y o sea, aparte de ser colgable en el árbol y tal, ¿creéis que representa algo más? Porque comentas el tema de las mujeres que se reunían, ¿qué relación o qué enlace tendría eso con la mediación?
Sí.
O si... Bueno, dale tú.
Sí, sí.
Acércate un pelín más al micro, Murphy.
Sí. Gracias. Aunque al principio pueda parecer un poco sorprendente, pero los círculos restaurativos tienen que ver con esto, con juntar a personas para hablar de la gestión de un conflicto, ¿no? No solamente los directamente implicados, sino también la comunidad. Y bueno, también en las antiguamente en tribus se utilizaba el tótem de la palabra, que era quien, bueno, pues había como un objeto que se iba pasando entre los que participaban en ese grupo, y el que tenía ese objeto pues era el que podía hablar, ¿no? Y los demás escuchaban, ¿no? Había como ese acuerdo. Bueno, pues esto también se puede utilizar para eso, ¿no? Para juntarnos, y el que tenga el pompón pues habla, ¿no? Como ahora en las cenas de Navidad, por ejemplo, puede ser un momento para ponerlo en práctica, ¿no? Es decir, vamos a jugar a esto, a ver qué pasa. El que tenga el pompón, que hable, y los demás escuchamos, que es mucho más difícil escuchar que hablar.
Sí, ¿realmente crees? Porque hay una frase siempre que se dice, ¿tú cómo vas a hacer la Navidad? ¿Tranquilo o con familia? ¿Qué se pasa del pompón? Lo mismo, crea conflictos más que mediarlos.
Claro.
Bueno,
¿no? Es una herramienta.
Creo que las Navidades son un tema bastante conflictivo.
Bueno, las Navidades nos juntamos con la familia, sí, sí o sí. Con la obligación de ser felices. Qué difícil, bueno, es eso.
Sí,
de,
claro.
Con la obligación de pasarlo bien. Bueno, pues si tenemos una herramienta como es el pompón que nos ayuda a dialogar, pues mira, no sé, vamos a probar. Tampoco perdemos nada, es un juego.
Bueno, nosotros en radio estamos bastante acostumbrados, ¿no? A que cuando uno habla, pues los demás escuchan, y si no, tenemos al técnico que baja el fader del micrófono, entonces...
Porque si no, no...
Por alusiones, Santiago.
Claro que sí.
Pero bueno, sí, es un instrumento interesante. Centrándonos un poco más en la mediación, yo había oído hablar de mediación desde hace tiempo y tal, pero hace pocas semanas... a través de una serie de televisión, no sé si podemos hacer publicidad.
No es publicidad, tiene sentido mencionarlo.
Bueno, voy a hacer spoiler quizá de la serie, ¿no? Porque Se llama Pubertad, no sé si la habéis escuchado, la conocéis.
Yo me quito los cascos en este momento para que no me hagas spoiler.
Porque en un principio no aparece el tema, pero la serie termina precisamente con la justicia restaurativa, con un proceso de mediación. No sé si la conoces, José María.
No la he visto.
No. Pero bueno, entiendo que el concepto sí lo manejas. Entonces sí que me gustaría que nos explicases un poco esto de la... Porque claro, en la serie aparece el proceso de justicia restaurativa como un proceso oficial, es decir, sí, que está reconocido. Y eso fue para mí esa gran sorpresa que dio. Entonces quería preguntarte al respecto, si nos puedes desarrollar lo que conozcáis, si vosotros desde vuestra entidad promocionáis esta práctica, lo que nos puedas contar.
Bueno,
entiendo que no es fácil.
Sí, un poco así, sin preparármelo. Yo me dedico sobre todo a la mediación familiar, pero hay compañeros míos en la asociación que sí que trabajan en justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene que ver más con el delito, con la pena, ¿no? con todos esos temas. Y bueno, es una alternativa al proceso judicial ordinario, por decirlo así.
Si me permites cortarte un poco por llevarlo. Sí. Precisamente en la serie lo que ocurre es con menores, es un problema con menores y con las familias. Entonces, claro. Se va el tema hacia la mediación familiar, precisamente.
Claro, con menores es un... Bueno, todavía, como los menores, hay más oportunidad para poder reconducirlos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues estos procesos de mediación donde no solamente está el castigo, sino que también hay un diálogo, también hay un encuentro, también hay una reflexión, ¿no? Asumir la responsabilidad de lo que has hecho, ¿no? El derecho penal normalmente, bueno, pues lo que va es, cometes un delito, tienes un castigo, durante ese castigo se intenta la rehabilitación, que es, bueno, la mayoría de los casos no se da, desgraciadamente, aunque el objetivo es ese, pero la práctica no es así. Y bueno, pues ya está, luego salen a la calle y no ha habido un proceso de reflexión, de encuentro, de asumir la responsabilidad sobre lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, poder juntarte, encontrarte con la persona víctima de tu delito, de ese acto que ha causado algún daño, y encontrar la forma de resarcir ese daño que no sea a través del cumplimiento de la cárcel, pues ese es el objetivo de la justicia restaurativa.
Desde vuestra asociación, ¿cómo os dais a conocer? A través de... No sé, porque es mediación familiar. ¿Tenéis algún local? ¿Os anunciáis de alguna manera? ¿Cómo llegáis a las familias para que acudan a esa mediación?
Bueno, nosotros desde el 2013, que empezamos, hemos hecho sobre todo una labor de difusión y de observación de la mediación. O sea, nuestra asociación, digamos, estamos abiertos a colaborar en proyectos, todo lo que haga falta, pero ahora, hoy por hoy, somos como un punto de encuentro de mediadores. O sea, es como nosotros nos encontramos, nos apoyamos, compartimos y bueno, pues ahí estamos. Y al mismo tiempo pues participamos en actividades, en la Feria del Libro, en esta feria. Bueno, pues hacemos, editamos unos cuentos de mediación donde los hijos de nuestros asociados y de quien quiera participar puede escribir un cuento. Hemos estado en colegios, bueno, hacemos sobre todo el labor de difusión a través de la asociación. Y luego cada uno de nosotros, pues eso, tiene su trabajo en distintos ámbitos, ¿no? Hay gente que está más en el ámbito penitenciario, mediación restaurativa, otros nos dedicamos más a la mediación familiar, mediación laboral, mediación empresarial. Bueno, cada mediador tiene su área de actividad.
¿Sobre quién recae la ejercer esa mediación? A ver, me explico. Cuando hay un conflicto, ¿dónde pueden acudir las personas que tienen ese conflicto? ¿Es a través de entidades de la administración pública? Supongo que vosotros podéis orientar a quien que pregunte sobre esto. Pero luego los mediadores o las mediadoras están en empresas, en consultoras, en asociaciones, ¿dónde
¿Dónde si puede necesito, ir alguien? ¿No?
Si necesito a alguien que me ayude, sí. ¿Dónde podemos acudir? Aparte de vuestra asociación.
Que, a través de servicios sociales, ¿no? Con los educadores sociales.
Sí, os cuento, porque sí. Ya que estamos aquí, tenemos esta oportunidad, pues podemos difundir. Bueno, en nuestra web podéis entrar en contacto con nosotros y nosotros os asesoramos en asimedia.es y a través de ahí os podemos asesorar. Luego hay servicios públicos que están funcionando muy bien, que son los CAEF, ¿no? Es Centro de Atención a las Familias, que ahí entras por la puerta y solicitas una mediación y te la dan, o sea, y con profesionales, ¿no? Hay varios distribuidos por Madrid, por el municipio de Madrid y por la Comunidad de Madrid también hay, ¿no? Y bueno, pues ahí hay profesionales que yo creo que están haciendo una labor muy, muy buena. Yo también trabajé en algún momento en algún sitio de estos y hay profesionales que hacen muy buena su labor. Y ahí, bueno, pues es un recurso público. Y luego, bueno, pues también hay mediadores en el ámbito privado, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pertenezco al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Ahí tenemos una institución de mediación que también se pueden acercar. El Colegio de Abogados de Madrid también tiene una institución de mediación. Profesionales privados, abogados que se dedican a la mediación, psicólogos que nos dedicamos a la mediación. Bueno, luego ya en el ámbito privado, pues cada profesional ofrece sus servicios, por decirlo así.
Y que has citado diferentes profesiones. ¿Qué especialidad hay que, no sé si cursar, estudiar o cómo consigue un psicólogo, un abogado o una abogada especializarse en mediación?
Bueno, esto es una formación. Esto es una formación de posgrado. Entonces, normalmente tienes una titulación previa que puedes, la mayoría de las veces, es psicólogo, abogado, trabajadores sociales. Educadores sociales también tienen una función muy interesante en el ámbito, por ejemplo, comunitario, ¿no? Ahí también se está haciendo mediación comunitaria. Bueno, tú tienes una formación previa y luego pues cursas un posgrado, ¿no? La asociación Asimedia surgió en principio como una especie de asociación de antiguos alumnos del máster de gestión de conflictos de la Universidad Complutense. Entonces, a partir de ahí surgió como unos antiguos alumnos que quisimos dar continuidad a la formación que habíamos recibido para allá por el 2013 y montamos la asociación. Y muchos de nuestros asociados vienen de ahí, del máster de gestión de conflictos de la Complutense. Pero ya nos hemos abierto a otras formaciones, a gente que viene de otros sitios, ¿no?
De otros ámbitos, decía, que me tenía el combi bajado del micrófono.
Para que no entre la matemagia que le tenemos de fondo. La magia también, la del directo, que hay que luchar contra los elementos a veces.
Elementos externos. Esto también es una mediación de conflictos.
Estamos mediando todo el día, aunque no lo sepamos. Sí. O sea, estamos todo el día, los conflictos están en el día a día. Constantemente estamos afrontando conflictos.
Mediadores... Y sin embargo es un tabú hablar, reconocer que existe el conflicto, pero el conflicto es una de las bases de la convivencia.
Exacto. Es que somos distintos, somos diversos. Tenemos que encontrar puntos en común para hacer cosas juntos.
¿Por qué es tan difícil afrontar un conflicto? Es decir, yo tengo un conflicto contigo y ¿por qué es tan difícil decir, voy a hablar contigo de lo que está pasando?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que es cultural, sobre todo, ¿no? O sea, si hay un cambio de cultura, si cuando tenemos un conflicto sabemos que el diálogo es una salida, si nos han enseñado eso y lo hemos vivido en primera persona, que a través del diálogo se pueden encontrar salidas, pues ya vamos incorporando más recursos. Entonces, cuando tengamos un conflicto, sabemos que, bueno, normalmente decimos o hay lucha o huida. ¿Vale? Cuando hay un conflicto, o te enfrentas o no quieres saber nada. Pero hay una tercera vía, que es la mediación, bueno, el diálogo. Entonces, eso si sabes que existe esa tercera vía, si sabes que si el diálogo es una posibilidad, pues a partir de ahí, a lo mejor cuando tienes un conflicto, das el paso a decir, bueno, pues voy a hablarlo.
Bueno.
Sí, hace falta, como decías, quizá un cambio cultural, ¿no? En esa dirección. A ese respecto, y hablando de menores, aunque bueno, la educación no tiene por qué estar restringida a menores, ¿no? El, no sé si compartes conmigo, la mediación es como un proceso educativo también.
Sí.
El proceso de mediación, por eso, cuéntanos un poco cómo se desarrollaría un proceso de mediación, es decir, desde el momento en que alguien, pues dos personas, dos partes en conflicto, entran en conflicto y solicitan esa mediación, ¿cómo? En general, ¿eh? Supongo que, sí, que son, que los casos específicos tendrán sus cosas, pero bueno, así como un proceso en general.
Como un proceso. Bueno, cuando unas personas vienen a mediación, lo primero que se hace es que se les explica qué es la mediación. Eso es fundamental. Bueno, pues hay unos principios que dan como solidez a la mediación. Y eso hay que comunicarlo bien, ¿no? Que el mediador es imparcial, que el mediador no tiene interés en el objeto de la controversia, y que tenemos el principio de confidencialidad, que es un principio que está reglado por ley, o sea, tenemos, como los abogados, ¿no? Tenemos el principio de confidencialidad. Y bueno, pues a partir de ahí lo que se hace primero es pues una exploración del conflicto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se ha traído aquí, ¿no? Y ahí, hablando eso de la función pedagógica que tiene la mediación, voy a desvelar como un pequeño truco del mediador, ¿no? El mediador hace como de modelo, ¿no? Porque empieza a escuchar a las partes, ¿no? Al principio empieza a escuchar a uno y a otro. Pero el objetivo no es que el mediador escuche, el objetivo es que se escuchen entre ellos, ¿vale? Pero en un primer momento escuchas a uno y haces como de modelo, ¿no? Investigas. Y al mismo tiempo que vas obteniendo datos del conflicto, dejas que esa persona se exprese y al mismo tiempo la otra parte está escuchando, ¿vale? Es un truco de mediadores, son como las herramientas que tenemos, ¿vale? Y luego pues, al otro, ¿vale? Y ahí hay una función pedagógica, porque estás diciendo, oye, se puede hablar del conflicto, no nos vamos a tirar de los pelos, no vamos a discutir, estamos hablando del conflicto, el mediador está haciendo como repartiendo juego, ¿vale? Y luego, pues estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero luego se trata de que ellos hablen entre ellos. Entonces ya el mediador se va retirando. Porque la mediación lo que tiene es que son los propios mediados los que encuentran la solución a su problema. Eso es uno de los principios de la mediación. El mediador no da soluciones, a diferencia de un árbitro o de otro modelo de intervención. El mediador deja que sean ellos los que encuentren sus propias soluciones. Entonces, claro, llega un momento que tú te vas retirando, vas facilitando la comunicación con las herramientas que tenemos y ya empiezan a hablar entre ellos. Y ahí ya se dan cuenta, oye, estamos hablando de esto que antes no podíamos hablar. Y a partir de ahí, pues el final suele ser, aunque no es necesariamente, pero unos acuerdos que se ponen por escrito. Y en el caso de que sea necesario ponerlos por escrito, por ejemplo, en el caso de separaciones y divorcio, y luego con eso se va al juzgado y el juzgado te lo valida, ¿no? Y ya tienes, bueno, pues si estás quizás en una separación, pues tienes un convenio regulador, que es lo que se llama, ¿no?
Es interesantísimo. Me recuerda a la mediación como el efecto de las enzimas, ¿no? Es como en los procesos químicos. Su día dice algo de químicas, ¿no? Que es un elemento que participa en la reacción, pero luego no participa en los resultados de la reacción. Es decir, o sea, facilita la reacción. Y entiendo que en ese proceso, porque claro, ahí hace falta la escucha activa. Entonces, claro, vamos, bajo mi percepción, en los colegios no se enseña mucho lo de la escucha activa. Y en la vida real, pues estamos muy faltos de
tiempo.
De tiempo, de orientación y de formación en la escucha activa, ¿no? Si en una mediación te encuentras pues que una de las partes, o las dos partes, o las tres, no sé, pues me imagino que puede ser el caso de más de dos partes, ¿no? No entran en esa escucha activa, ¿cómo sales del bloqueo?
Bueno, tenemos herramientas. O sea, tenemos herramientas, ya poniendo un poco más técnico, ¿no? Pues tenemos el parafraseo, bueno, pues a lo mejor la persona se tiene que desenredar un poco, ¿no? Y tú lo que haces es que le devuelves el mensaje que te ha dado con otras palabras, ¿no? El lenguaje no verbal, trabajamos con el lenguaje no verbal, con la gestión emocional. Tú también tienes que saber cuándo intervenir, cuándo no. Bueno, son herramientas que tenemos para desenredar ese momento de ofuscación, por decirlo así. Hay veces que estamos ofuscados en el conflicto, ¿no? Pero el mediador lo sabe leer, sabe, estamos entrenados para entender eso y sabemos pues, que la amígdala, por ejemplo, en el cerebro, digamos que empieza, se apodera del funcionamiento cerebral y no deja que el córtex prefrontal, que es donde está la capacidad de decisión, de planificación, funcione correctamente. Pues si una persona está así, no va a tomar buenas decisiones. Y eso tú lo sabes como mediador. Entonces, bueno, pues a lo mejor es momento de calmar, de reconducir, de citar para otra sesión. Bueno, distintas herramientas que ya vamos aprendiendo y luego poniendo en práctica.
Dentro de vuestra asociación, bueno, yo en mi trabajo realicé un curso, un taller de gestión de las emociones y resolución de conflictos hacia el medio laboral. ¿Vosotros, vuestra asociación, hacéis este tipo de proyectos, talleres para empresas, asociaciones o...?
Sí, si nos llaman, vamos. O sea, estamos yendo a todos los sitios que nos llaman.
Muy bien.
O sea, hacemos una labor de difusión tremenda. Asimedia.es. Si alguien está interesado, que se ponga en contacto con nosotros, asimedia.es. Y si tenemos tiempo, vamos. Porque normalmente estas cosas suelen ser pro bono. Entonces, claro, todos tenemos nuestro trabajo, pero estamos abiertos a colaboraciones, a participar, a difundir la mediación, ¿no? Y sí, eso, y si hay ahora mismo estaban hablando aquí en la feria que el ayuntamiento quería hacer algo también de mediación. Bueno, estamos hablando con responsables del ayuntamiento. Oye, que estamos dispuestos a... Que al final somos una especie como... Hay veces que decimos de apóstoles de la cultura de paz. Porque llevamos desde el 2013 trabajando en esto y seguimos. Estamos entusiasmados trabajando en esto, pero... Y vamos a seguir trabajando en esto. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Ahora ha salido una ley a principios de año en la que la mediación, los métodos adecuados para la gestión de las controversias ya están en los juzgados, ¿no? Previo a poner una demanda judicial, ya es necesario haber pasado por un método de estos, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco, a través de las leyes, a través de la cultura, se va haciendo camino, ¿no? Pero bueno.
Fíjate que es que se me ocurre porque acabamos de entrevistar a la presidenta de la FAPA y se me ocurre cómo hacer proyectos, talleres dentro de todas las instituciones educativas a los alumnos, alumnas, profesores y profesoras, porque eso parece que están todos muy grupos, pero luego son como muy individuales cada uno, y cómo hacer esos talleres, ponernos en contacto con ellos.
Sí, sí, creo. Bueno, yo no soy el presidente, yo estuve en la junta directiva ahora, pero nuestra presidenta, que se mueve muchísimo, que es Curra, sí, ha estado en contacto ya con ellos. Entonces, ojalá que salgan proyectos en común.
Pues ojalá, porque es muy necesaria la mediación.
Sí, justamente. Bien, apurando el tiempo, justamente estaba leyendo un anuncio del ayuntamiento de que acaba de firmar un convenio con... Bueno, cita a la presidenta, un convenio para sumar esfuerzos en la promoción de la mediación. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Vosotros estáis solo en la Comunidad de Madrid o en la Ciudad de Madrid? ¿O tenéis...?
Sí, nuestro ámbito es, en principio, sí, es de Madrid, Comunidad de Madrid. No tenemos... Bueno, en algún momento hemos tenido algún socio que era de otra comunidad, pero sobre todo nos movemos en Madrid y Comunidad de Madrid.
No sé si os consta que haya un movimiento que pueda atravesar todo el país o...
Bueno,
momento...
nosotros formamos parte de una federación de asociaciones de mediadores, ¿eh? Y ahí sí que estamos... Bueno, por ejemplo, hemos estado en Alicante hace poco, ¿no?, hablando de mediación. Entonces, eso fue a través de la federación, ¿no?, como representando a la federación.
Y ya por mi parte, por terminar, no sé si Olga tiene alguna cosa más. Muy rápido, ya sé que es un atraco, pero imagínate que ahora Olga y yo tenemos un marrón entre nosotros tremendo. ¿Qué nos dirías o cómo harías para convencernos de pasar por una mediación?
¿Cómo haría para convenceros de pasar una mediación? Bueno, pues que no perdéis nada, que no vais a perder nada, que tenéis mucho que ganar y que por qué no intentarlo. Así breve.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ya por cerrar, la pregunta que estamos haciendo a todas las asociaciones, federaciones que pasan por aquí. ¿Conocíais, tenéis constancia del movimiento de las radios libres y comunitarias al que pertenecemos nosotros?
Sí. De hecho, una compañera nuestra tiene un podcast que se llama Nelide, que tiene un podcast que habla de mediación. Y
programa en Radio Almenara, si no me equivoco, ¿no? ¿Es? Ah, Radio Enlace, perdón. Radio Enlace, me apuntan que estaba equivocado.
Que habla de... Se llama El Costurero, ¿no? El Costurero. El
Costurero en Radio Enlace.
Sí. Y sí, nosotros... Sí, yo sí, en su momento estuve más próximo a Radio Vallecas y bueno, pues sí. En su momento, ahora ya hace tiempo que no tengo contacto con ellos. Pero bueno, sí.
O sea, que la radio puede ser también una herramienta para difundir la mediación.
Por supuesto, la radio es una herramienta para crear cultura, para hablar de mediación, efectivamente.
Pues muchísimas gracias.
Pues con esto continuamos en esta feria del asociacionismo. De fondo tenemos esa matemagia.
Muchísimas gracias.
Nada, encantado.
Y continuamos aquí, un poquito de música y vemos qué más os traemos en directo, que estaremos hasta la 1 antes de que empiece el swing.